Esto es
Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional,
con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas,
quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad.
Comenzamos.
Aficionados al emperador de los deportes, ya estamos aquí y lamentando que Manuel Chacho Medina ha fallecido, y él es un hombre que era todo sabor de carreras de coches, y platicamos muchas veces muchos aspectos. Y vamos a escuchar qué es lo que dice Víctor y después Chacho Medina. Adelante.
Así es, Rodolfo, gusto en saludarte, gusto en saludar a todos nuestros amigos en Alta Velocidad Radio. Y pues sí, con esta desafortunada noticia que comentas, el arquitecto Manuel Chacho Medina falleció el día de ayer, y como bien mencionas, pues un impulsor y promotor, al igual que tú, de todo lo que es el automovilismo mexicano, el realismo, todo lo que tenía que ver. Y pues bueno, no obstante, también todas las modificaciones que hizo al autódromo en alguna de las etapas para que fuera lo que es el día de hoy. Y pues descansa en paz el arquitecto Chacho Medina, con quien platicaste en repetidas ocasiones, Rodolfo, este año, como buen amigo tuyo que fue. Y bueno, pues también tuvimos el privilegio de entrevistarlo en 4 ocasiones durante el 2023, donde nos platicó diferentes proyectos y sobre todo un tema de diferentes rallies en los que él participa y organiza.
Sí, indudablemente. Fíjate que tuve la oportunidad de haber empezado mi carrera de cronista de automovilismo con Chacho Medina, José, Pepe Montaño y muchas otras gentes que todavía existen. Realmente nos llamó la atención ahora la tristeza del fallecimiento de Manuel Chacho Medina. Algo que se siente, que duele, porque los conocimos. Fíjese, para darnos una idea, el cronometraje era solamente una cartulina con un número. Ahora es un aspecto electrónico. Eso es importante en todos los momentos que se presenten. ¿Qué te parece, Víctor?
Pues sí, así como lo mencionas, justamente una trayectoria del arquitecto muy ligado al mundo del automovilismo. Por ahí tengo entendido que fue también banderero, cronometrista, estuvo con Héctor Alonso de Baque también en su paso por la Fórmula 1 e impulsó grandes proyectos en tema de realismo. Entonces creo que ha sido un impulsor, como decíamos, muy muy interesante, y de quien platicábamos que tienes muchas anécdotas por todo lo que compartieron.
Cierto, una vez participé en un rally en la noche rumbo a Puebla, y en la bajada veníamos muy rápido Chacho Medina en su coche, que era un sedán 4 puertas, y otros pilotos fueron acelerando a fondo, pero me daba cuenta que Chacho Medina se abría mucho en las curvas, y yo lo alcancé para decirle, bájale, bájale. Y él creyó que yo le estaba rezando. Entonces empezó a hacer muy fuerte, hasta que lo alcancé y le dije, bájale con la mano a través de parabrisas. Y ya fue como le bajó. Y dice, oye, ¿qué susto me pusiste? Susto me pusiste. Para mí es una anécdota de rallies.
Pues sí, porque compartieron muchos momentos, y ya comentábamos con él en el programa pasado también todas las, algunas de esas vivencias. Y bueno, pues teníamos en grandes planes para platicar con él todo el año de todos los momentos que acontecieron en el automovilismo y platicar de cómo está el mundo de rallies actualmente. Y bueno, pues nos quedamos con las ganas de escucharlo, pero sabemos que el arquitecto ya está en un lugar mejor, y bueno, pues también nos solidarizamos con su familia, les mandamos un fuerte abrazo aquí en Alta Velocidad Radio, y pues bueno, en espera de que encuentren pronta paz y resignación ante esta gran pérdida para México.
Indudablemente hay que tomar en cuenta que cómo colaboró este piloto, arquitecto, muy activo en las competencias, cuando iba al autódromo, dar vueltas y vueltas al autódromo, que ahora tiene otra modificación, de llamar la atención. Pero, ¿qué otra aventura te puedes acordar del arquitecto, Víctor?
Pues mira, por aquí encontramos una fotografía donde tú lo estás entrevistando, si no mal estoy mal informado, era 1976, y tienes de fondo también por ahí a Joe Ramírez en esa foto, entonces creo que hay muchos, muchos recuerdos que seguramente compartiste con él.
Joe Ramírez realmente también es otra figura de los 50, 60. ¿Por qué? Porque empezaron con los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, y después surgieron más y más gente que le gusta el automovilismo, que hoy me asombra porque han crecido las carreras de automóviles sensacional, buscando siempre tener el triunfo, llevarse un trofeo y presumirla en la sala de la casa. Y realmente hablar de Chacho Medina es hablar de un hombre que organizó carreras y sigue organizando carreras de automóviles allá en el cielo. Y daba clases a los pilotos que querían entrar a este deporte en el autódromo o en su oficina. Eso relata mucho del gran entusiasmo que lo hizo y que lo hace guardar en la mente todo lo que pueda hacer. Un gran piloto mexicano, será recordado por siempre, y no tenemos que perder al señor Abed, que también vamos a platicar un poco con él, que falleció recientemente. ¿Qué opinas?
Sí, pues sí, desafortunadamente se han ido estos dos precursores y bueno, pues importantes pilares del automovilismo mexicano. Más allá de eso, pues excelentes seres humanos con los que tú compartiste mucho y fuiste amigo de ellos, y bueno, pues que siempre recuerdas y te expresas con ellos con mucho cariño. Y en efecto, pues el arquitecto Chacho Medina, inclusive también comentarista, escritor y periodista, por ahí también lo recordamos cuando estaba en Televisa. Entonces creo que fue un hombre muy completo y que abarcó todos los ámbitos en el tema del automovilismo deportivo.
Indudablemente que puedes escuchar el rugido de los motores en las varias versiones que se ha modificado. Por ejemplo, el hecho de que están todos los coches alineados para arrancar y dan el banderazo de salida y se oye el rum, 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 se fue el automóvil que realmente iba buscando el primer lugar. Una ocasión me tocó participar con el Chacho Medina en el Rally de las 24 horas. ¡Qué evento tan grande! Se hacía en 3 días. Estacionaba uno en Cuernavaca, en la parte derecha de mi teléfono. Tenía forma de comunicarme con otro competidor. Pero, vete de suelas, ¿sabes cuál era lo que más compraban los pilotos de rallies? Pues nada más que los aparatos que se ponen en los coches de los taxis. Y entonces se iba midiendo la distancia, el tiempo que se está realizando. Muy interesante, porque era de noche a veces y había que poner atención. ¿Cómo la ves?
Interesante cómo utilizaban los taxímetros también entonces para saber toda esta parte de medición, ¿no? Tenían por ahí también un medidor adicional de kilometraje, de distancia, y pues sí, herramientas que utilizaban en esa época que, bueno, pues te tocó compartir también con el arquitecto, y además de muchas otras ocasiones, por ahí también comentabas la vez pasada que viajabas mucho también con él, ¿no?
Así es, de repente me lo encontraba en los pits, por ejemplo, de Austria. Ahí íbamos corriendo a una entrevista, siguiendo a Pedro Rodríguez directamente para que tuviéramos todo el control de la información. Y lástima que Pedro falleció en otro tipo de eventos, pero que también tuvo acción en diferente fecha. Ya haremos otro programa de Pedro Rodríguez para que tengamos una acción sensacional del automovilismo mexicano en el mundo entero. Adelante.
Así es, Rodolfo. Pues si te parece bien, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos, la última entrevista que nos hizo favor de darnos el arquitecto Manuel Medina, que tuvimos el día 17 de diciembre. Si estás de acuerdo, vamos a transmitirla para recordar sus últimas palabras para Alta Velocidad.
Clochazo, volantazo y adelante.
Estamos de regreso en Alta Velocidad, Rodolfo, y bueno, pues ahora, ¿con quién vamos a platicar?
Con un amigo que lo conocí muy chiquito en el autódromo, una nota muy interesante. Fue cuando se inauguró el autódromo de los hermanos Rodríguez y de repente ponía los cartones con los números de los coches y lo tenemos en la línea telefónica porque ya está preparándose para las piñatas. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Es el arquitecto Manuel Chacho Medina, a quien estimo con mucho afecto. Hola, Chacho, buenas tardes.
Hola, Rodolfo, igualmente. Ya sabes que eres uno de mis mejores amigos y de muchos años. Sí, efectivamente, yo empecé colgando los cartelones de los números de los coches y la vuelta en la que iba. El viento y el sol eran indomables, pero pues ahí estábamos y eso me sirvió porque pues aprendí mucho, contacté, etcétera, y ya después tuve la oportunidad de participar en el equipo Porsche Viceroy y en otras instancias. Sí, mi estimado Rodolfo.
Te saluda con mucho afecto el arquitecto Manuel Medina. Vamos a platicar y cotorrearla lo más agradable que se pueda, porque estamos en fiestas de fin de año. Te saludo.
Sí, Rodolfo, sí. Igualmente un gusto saludarlos. Y pues sí, ¿qué tal el fin de año, arquitecto? ¿Cómo va todo? ¿Qué planes para el próximo año?
Bueno, pues las cosas vienen aparentemente bien, porque nosotros a fines de abril, el último fin de semana, tenemos la carrera que ya va a ser la edición 17 del Chihuahua Express, y los europeos y los norteamericanos son muy ordenados, y algunos mexicanos también, y ya se están inscribiendo, así es que pues tenemos ya actividad en ese lado. Yo acabo de estar en Chihuahua revisando no tanto las carreteras, porque pues sabemos, en estas épocas en la sierra hay hasta nieve, etcétera, pero sí llegando los hoteles, las autoridades, etcétera, así es que pues tenemos ya actividad en ese sentido.
Oye, platicar de rallies es algo muy importante, interesante. Yo recuerdo que en muchos eventos participé y encontré a ti en la carretera. Una de ellas, ¿a qué no te acuerdas? Dábamos la vuelta en una curva. Tú te abriste. Yo sentí que te ibas a salir de la pista. Y casi te grité, ¡cuidado, Chacho, cuidado! Y porque ibas manejando, compitiendo. Pero no, tú hábilmente metiste el coche en la curva. Era de noche, un rally de medianoche. Me parece que fue en la de Puebla, algo así, pero platícanos una anécdota.
Bueno, sí, hay muchas, efectivamente, la que platicas, pues sí, está dentro de los recuerdos, y hay muchas. Yo te podría decir que, pues, por ejemplo, hablando de los rallies medianoche, ha habido ocasiones en que la ruta es antes de, por ejemplo, de la medianoche en fin de año. Hay nieve en Tlamacas y después muchas veces terminábamos esas rutas en zonas cálidas como Cuernavaca o hasta Acapulco. El reto de los rallies, pues dice mucha gente que es el manejo más completo que hay, porque se hace en terracería, en asfalto, por supuesto, en lluvia, y en algunas ocasiones como esta que menciono, con hielo o nieve. Y bueno, pues sí, ha habido ocasiones en las que el momento es crítico y ha tenido uno algunas circunstancias, como cuando le dio a nuestro querido y admirado amigo Javier Marín de Morelia, padre, un infarto en la carretera, y estábamos organizando un rally y un camión quería invadir la etapa de velocidad, y por la por la insistencia del camión le vino un infarto, yo lo encontré tirado en la carretera y que me lo llevo hacia Tehuacán, a Puebla. Estábamos a casi 120 kilómetros de distancia y por radio pudimos estar coordinando que nos abrieran, por decirlo así, el camino, porque ya después era la carretera abierta, y incluso algunas patrullas, no quiero sonar a que estoy criticando a esos señorones, no me aguantaron el paso porque pues mi auto estaba preparado con suspensión, frenos y algunas otras cosillas en el motor que y hacía que, aunque los de ellos también están sus patrullas modificadas, pues no podían. Finalmente, incluso al llegar a Tehuacán, Puebla, como teníamos radiocomunicación, la entrada para el sanatorio a donde lo iba yo a llevar era sentido contrario, y afortunadamente pudimos coordinar que me permitieran entrar en sentido contrario a toda velocidad. Llevé a Javier Marín al hospital, llegó vivo porque pues en el camino él me decía, no llego, chacho, no llego, porque él ubicaba muy bien el kilómetro en donde estábamos, yo iba reportando en donde me encontraba y él insistía, no llego, con dolores tremendos. Yo iba con mi novia, lo atendió un médico de pues de la organización del rally este que teníamos, y él iba reclinado en el asiento a un lado mío y mi novia deteniendo el suero porque lo trataron de estabilizar. Llegó vivo, pero desgraciadamente como a las 3 horas falleció. Él ya había tenido otros infartos y pues bueno, la presión fue intensa porque era algo que me decía, tienes que llegar vivo, si no va a pasar que digan, qué tonto chacho que no llegó a tiempo, y sin chocar o tener algún problema, porque si no, qué tonto chacho te chocó y no llegó a tiempo. Así es que la sí fue desgastante. Son de esas anécdotas que nunca se te borran, y además con un gran personaje, nuestro amigo Javier Marín, que tú lo conociste muy bien, Rodolfo.
Sí, muy bien, porque inclusive le conseguí patrocinadores para que compitiera, y luego con el ACM hubo una reunión porque querían los pilotos competir con los extranjeros. No me acuerdo los nombres de los dos alemanes que estaban en México ya viviendo, compitiendo en automovilismo. Pero es en verdad interesante, impresionante, todo lo que pasa con un deporte que es difícil, pero ahí estamos todavía, benditos a Dios.
Sí, efectivamente, Rodolfo, y hay muchas otras anécdotas, incluso aprovecho pues para promocionar, varias de ellas están en mi libro, como por ejemplo esta de Javier Marín, que se llama Fuera de lo Común, que me hizo el favor Carlos Slim de hacer el prólogo y de venderlo en los Sambors. Ahora ya está en Amazon México y en Mercado Libre. Perdón por el comercial, pero pues bueno, venía al caso por lo de lo que viví con Javier Marín.
¿Cuál es el título del libro?
El título se llama Fuera de lo Común. Esa palabra, o bueno, esas palabras las dijo Carlos Slim cuando me dijo, oye, anímate a escribir porque has tenido muchas vivencias fuera de lo común, y entonces le dije, oye, puedo tomar esas palabras para el título, y me dijo, sí, adelante. Así es que ese es el nombre, Fuera de lo Común, Amazon México y Mercado Libre. Creo que cuesta 149 pesos, algo así, y la gente, perdón que lo diga, lo ha leído, dice que está interesante porque efectivamente hablo de Fórmula 1, del rediseño de la del Autódromo Hermano Rodríguez y varias otras cosas de automovilismo, y también algo de arquitectura, sin profundizar para no hacerlo pues aburrido.
Bien, realmente hay cosas muy interesantes del automovilismo. Yo me acuerdo que nos metíamos en las miperas, donde están todas las cañas, con el carro cruzado en las curvas. Botaba el coche, que era un Volkswagen, no es publicidad, sino simplemente informar qué tipo de coche es. Que yo llevaba que aceleraba yo todo lo que daba, pero no nos alcanzaba. Y ahí íbamos, pero metidísimos, compitiendo y realmente con un historial muy interesante. ¿Alguna pregunta, Víctor?
No, pues nada más dar seguimiento, sobre todo que nos indique Larky cómo se pueden inscribir para el próximo Rally Express Chihuahua, que ya, bueno, nos comentaba que viene, para que, bueno, pues empiecen a inscribirse y a seguir su página web.
Muchas gracias. Sí, antes nada más quiero comentar, tengo una fotografía en la mente de Rodolfo Sánchez Noya, por supuesto, arrancando en el Jockey Club, antes que estaba allí por el hipódromo de las Américas, en donde se encuentra actualmente, arrancando un rally de las 24 horas. O sea, Rodolfo ha sido no solo un comentarista y una persona promotora del automovilismo, sino que lo ha vivido, lo ha participado. Y gracias, sí, Chihuahua Express, la página es precisamente Chihuahua Express, todo minúsculas y pegado, con doble S, express.com. Y ahí están todos los datos, incluso está mi correo, mi teléfono, para quien guste. Y aprovecho para comentar que tiene dos tipos de competencia esta carrera. Una, la de velocidad, en donde pues sí se busca ser el más rápido. Ya la ha ganado Michel Jourdan, Benito Guerra Jr. y varios otros pilotos reconocidos. Y también tenemos el Tour, el cual está basado en que los promedios se cumplan de acuerdo a las velocidades que nosotros les indicamos en una libreta. Uh-huh. Y por chip y satélite vamos registrando sus avances. Y es tan malo adelantarse como atrasarse. O sea, no es velocidad. Y hay muchas personas que participan incluso con auto rentado, y en las rentas, que casi siempre son en el aeropuerto de Chihuahua, saben que van a participar en el Chihuahua Express, pero como no es desgastante de llantas, de frenos, de motor, porque se trata de mantener unos promedios controlados, no son rápidos, tampoco son lentos, al contrario, a mí me dicen cuando...
¿Me perdonas, Chacho? Mira, vamos a un corte.
No,
¿podemos seguir?
Podemos seguir.
Continúa entonces.
No, pues nada más, ya para terminar, se puede participar con autos rentados, y las arrendadoras saben que van a participar en Chihuahua Express, y al contrario, o sea, me dicen, ¿cuándo es la carrera? Porque pues varias personas les piden autos en renta, así es que serán bienvenidos tanto en el de velocidad como en el de regularidades o tour.
Un día de esos vamos a platicar de la vida de los hermanos Marín, que participaron en un Studebaker 1947, y eran buenos, nomás que en 24 horas por ahí se les escapó. Pero creo que podemos platicar mucho sobre el automovilismo deportivo, que tiene tantas cosas tan interesantes, y que me da mucho gusto, Manuel Medina, porque te falta nuestra participación en la Fórmula 1. En Austria, me parece que nos encontramos, me fui con tu hermano en su coche, me dio un aventón.
Sí, sí.
Y muchas otras cosas muy interesantes. Y que descansen en paz nuestros buenos amigos. Marín, bueno, recientemente tuve el comunicado de que había fallecido. Pero ven, así es la vida. Así es que si tú estás dispuesto, el día que tú quieras, que podamos seguir platicando y podamos promover el rally que estás anunciando. ¿Te parece bien?
Claro que sí, es un gusto platicar contigo, y el tema de los autos, pues como tú sabes, igual que tú y varias otras personas, pues es algo que uno puede platicar semanas, así es que cuando tú dispongas, Rodolfo.
Sí, es cierto, queda hecho, comprometido. Chacho Medina, el hombre que es caliente por los coches, por que arranquen muchos autos. Vamos a hablar ahí cuando me atasqué del lodo y no pueda sacar el coche. Eso será en la siguiente sesión. Espero que les haya gustado. Y Chacho, esta es tu casa.
Como siempre, muy amable, es un gusto y además también tengo el gusto de compartir contigo estar en el muro de honor del automovilismo mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tú estás en este muro, igual que los hermanos Rodríguez y José Legarza y Héctor Rebaque y Moisés, etcétera, y a mí también me hicieron el favor de considerarme ahí, así es que pues tenemos ya algunos años recorridos en este tema.
Muy bien.
Muy merecido. Felicidades también, arquitecta.
Estamos en contacto la próxima vez para que sigamos hablando sobre las aventuras del emperador de los deportes, el automovilismo. Sí, señor.
Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo y regresamos, amigos, en un momento más.
Ha llegado a México la nueva Mazda CX-50, una SUV para los apasionados por el aire libre y la naturaleza. Este modelo cuenta con una conducción excepcional y dinámica de gran comportamiento en la ciudad, carretera o todoterreno. Cuenta con un motor de 2.5 litros turbo, con tecnología All-Wheel Drive, con tres modos de manejo: normal, sport, que ajusta el motor y transmisión para dar una mejor respuesta, y modo off-road. Este modelo presenta tres nuevos colores: arena, azul metálico y blanco perla. Su precio va desde 865.900 pesos. Mazda CX-50 es ideal para recorrer nuevos destinos, ya que es un vehículo muy seguro y confiable. Para más información visita mazda.mx. Feel alive.
Y regresamos para platicar más todavía. En el momento que el corazón se nos comprime, haber perdido súbitamente a un amigo que sabemos que está en el cielo. Y en este momento están haciendo los honores para sepultarlo. Realmente es difícil todo esto, pero hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que llevar en la mente el esfuerzo de un piloto mexicano que hizo todo lo posible para hacer carreras en el norte de la República Mexicana, en rallies, eventos impresionantes que van pasando paso por paso y que queda grabado el nombre de Chacho Medina.
Sí, señor, pues en nombre de todos, un fuerte abrazo a la familia de Manuel Chacho Medina, a sus amigos y a todos los que lo querían, que eran muchos, por todo lo que hizo y lo que logró y la buena persona que era. Bueno, pues un abrazo a todos ellos, pronta resignación y que descanse en paz Manuel Chacho Medina.
Y fíjate que él es un gran comentarista del automovilismo, hacía todo lo posible por mejorar las competencias y que atravesaba la carretera con mucha habilidad. Así es que Manuel Chacho Medina, te estás recibiendo y nosotros también nos despedimos de ti. Un abrazo, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y nos pasaremos a otra página para que sigamos trabajando con la información del emperador de los deportes, Víctor.
Sí, Rodolfo, pues ya en noticias actuales, el fin de semana, entre viernes y sábado, se llevó a cabo la Fórmula E en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde, bueno, pues se dieron cita, yo creo, más de 40.000 aficionados, y fue un Autódromo Hermanos Rodríguez totalmente lleno, con grandes emociones. Esta Fórmula E que viene creciendo año con año, cada vez vemos más marcas que participan, y bueno, pues muy muy interesante también ver a otras marcas que exhiben por ahí todo lo que están haciendo en tema híbrido, en tema de electrificación. También había autos que se mostraban, porque había un stand de la marca BYD, por ejemplo, otro de Nissan, donde también mostraban sus vehículos. Entonces, ha ido creciendo mucho la Fórmula E como tal, y es un muy buen escenario para que otras marcas muestren lo que están haciendo en temas de electrificación y de autos híbridos, Rodolfo.
Tú sabes que la gente, cuando yo que un coche eléctrico, empezó a decir burlas en su inicio. Yo me recuerdo que una ocasión, un grupo de mexicanos, de integrantes de coches de eléctricos, pero eran de acumuladores enlazados, y un coche se quemó y fue la burla de la gente. Y hoy me voy asombrado, increíble, increíble cómo se ha crecido el deporte automovilístico eléctrico. llama mucho la atención. Y caminan rapidísimo, aceleran rapidísimo. Y la verdad, chocan los coches, no se desbaratan tanto como la Fórmula 1, pero son perfecciones del momento que va pasando. Lo mejor del automovilismo eléctrico. Va creciendo increíble, increíble. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, Rolf, la verdad es que es emocionante. Antes como que uno tenía sus dudas porque no sonaban, porque no hacen ruido. O sea, siempre ha habido como el fanático de Fórmula 1 o del automovilismo que pues requiere ese ruido de...
Espérate, te interrumpo.
Sí, Rolf.
Y hacen su ruido esos coches. Fíjate, antes de arrancar van acelerando. Y hasta que dan la salida... Tiene su sistema que otro día lo platicaremos con más calma para saber cómo es, pero de que aceleran y hacen ruido, sí lo hacen, pero no como los coches de 8 cilindros, 12 cilindros, 4 cilindros. Ha pasado en la época de muchos años, y como en 1950 arrancó el Campeonato Mundial de Pilotos, pues sí, Fangio arrancaba con una camisa de Sport, un casco, medio casco, el cargador de Dufour, era un conde que corría coches, llegaba con su ayudante, se quitaba un casco, se lo ponía otro, y su ayudante se acercaba hasta el pit para ayudarlo. Toda una variedad de lo que sucede, para que de eso era de la variante que hay en el automovilismo.
Así es, y bueno, pues hablar también de que son grandes pilotos los que están en Fórmula E. La verdad es que no es cosa fácil manejar estos bolidos. Como bien menciona, su aceleración es, inclusive en una arrancada, puede ser hasta más rápida que un Fórmula 1 por la potencia en el torque que tienen, que es instantánea. Y bueno, pues entre los tres ganadores, o bueno, el primero, segundo y tercer lugar de este gran premio en la Ciudad de México, estuvieron Pascal Wehrlein, el del equipo Porsche, fue el ganador de la carrera del E-Prix en la Ciudad de México, seguido por Sebastián Buemi del equipo Envision, que quedó en segundo lugar, y Nick Cassidy del equipo Jaguar. Más adelante nuestro querido Omar Álvarez nos estará contando todo lo que pasó en tema deportivo, pero bueno, pues platicando un poquito en temas de color, les podemos decir eso, que fue todo un espectáculo que no se queda atrás de la Fórmula 1, tiene lleno total, diferentes áreas y atracciones que puede uno visitar, como estos stands que te comentaba de las marcas, algunos performances que hacían bailarines en diferentes explanadas del autódromo, y bueno, pues toda una experiencia, la verdad, vivir un E-Prix en la Ciudad de México que nos dejó muy contentos, muy buen sabor de boca, y la competencia pues muy muy emocionante, la verdad.
Oye, ¿qué aspecto viste? Los coches en la Fórmula E da llamó la atención porque es una novedad que pegó perfectamente bien y que respondió increíblemente, no me lo imaginaba.
No, y el chasis de estos autos, Rodolfo, es súper llamativo, es un auto tipo Fórmula, pero pues es muy diferente al de Fórmula 1, son una especie de Delta con un acabado diferente en la parte frontal, con unos alerones, o sea, es impresionante ver el tema de diseño también de estos vehículos, todos es uniforme, vamos, el acabado de diseño, pero bueno, la verdad es que son muy bonitos, muy llamativos, ya sabes, los colores de los autos de carrera siempre son hermosos, maravillosos, hay autos negros, rojos, del color de la escudería, no sabes, es realmente impresionante todo lo que pudimos ver en cuanto a estos autos, y también algo muy muy importante pues fue el trazado, ¿no? Que en una parte entran al Foro Sol y vuelven a salir por donde entraron del Foro Sol, entonces hacen casi un círculo adentro del Foro Sol con varias curvas, y bueno, pues eso todavía hace que la gente lo viva con más emoción, y es la última carrera que se corre en este formato con el Foro Sol, ya que se va a cerrar para una remodelación, entonces creo que será interesante ver qué tendremos para el Gran Premio de la Ciudad de México en octubre próximo, a ver cómo lo modifican y qué nos encontramos por ahí de sorpresa para los que nos gusta ir a la Fórmula 1.
Oye, eso de que venga un coche eléctrico por detrás y no haga nada de ruido va a ser extraño para las primeras carreras. Ya después se van a acostumbrar. ¿Por qué? Porque yo observo que en la parte trasera hay movimiento de los carros eléctricos. ¡Qué bien lo hacen! Y oscilan menos, chicotean menos los carros, tienen una suspensión muy buena, muy llamativa. Unos son con toldo cerrado, ya lo llevan medio toldo abierto. Y me llamó mucho la atención porque es algo que la gente le decía, Fórmula E, no hombre, Fórmula E, no la voy a ver, no la voy a ver. Pero yo creo que como 50.000 personas aceleraron para dar su mejor de las carreras. No sé cómo lo viste tú.
Sí, aparte Rodolfo, fue súper emocionante el cierre porque los autos traen la batería justo para la carrera. Y por ahí hubo una bandera amarilla por un incidente con uno de los autos que pegó en una de las curvas justo a la salida del Foro Sol. Y bueno, pues para retirarlo estaba incómodo, entonces se dieron un par de vueltas más de lo que estaba acordada la carrera. Y eso, bueno, pues obviamente limita un poco más el consumo de energía. Tuvieron que ser más inteligentes para ahorrar. Pero tú veías que los pilotos llegaban y en las pantallas te marcaban que estaban cruzando la meta con 0% de energía. O sea, requerían la frenada al final de la recta para volver a cargar y poder dar la vuelta la última vuelta ya después de la bandera de cuadros. Pero bueno, eso te habla también de que hay que ser muy inteligentes y optimizar el ahorro de energía para tener una carrera competitiva y llegar al final.
Y además los frenos que tienen son sensacionales. Se dejan ir hasta dentro de la curva y tocan el freno y apenas se vibra el tablero. Yo creo que se llama mucho la atención cómo viven, cómo corren, cómo manejan, cómo patinan los coches para el público que los ve por primera vez y que llama mucho la atención. Esto va a ser un éxito porque lo van a cambiar. Dijiste por ahí, lo van a modificar el autódromo, Víctor.
Así es, Rodolfo, y ya más adelante les platicaremos lo que presentaron por ahí marcas como BYD, como Nissan, que tuvieron algunas presentaciones, pero se los comentaremos ya en otro programa. Para ahora dar paso, si estás de acuerdo, a Omar Álvarez y que nos cuente todo lo que aconteció en tema deportivo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Muy bien, Omar Álvarez, bienvenido, nos da mucho gusto que estés con nosotros como cada 8 días y señalando lo que nos llamó la atención.
Aficionados al emperador de los deportes, me da muchísimo gusto saludarlos. Aficionados al mundo motor, bienvenidos nuevamente. Feliz 2024 para todos. Les da la más cordial bienvenida y les saluda, como siempre, como cada fin de semana, Omar Álvarez. Y ya lo saben, a mí me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como @elpitwall. Y, por supuesto, seguir todo lo que hacemos alrededor del mundo motor en @altavelocidadTV. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión en el 2024. Iniciamos el año con mucha actividad. No hay Fórmula 1, pero sí hay mucha información alrededor de algunas de las categorías que ya iniciaron en este 2024, que ya están en marcha sus calendarios. Y bueno, precisamente les voy a platicar sobre una de ellas. El famoso internacional Rally Dakar está también en marcha, y una de las categorías que dio inicio también este fin de semana fue la Fórmula E, de la cual también les voy a platicar en un momento más. Pero bueno, antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes un mensaje de solidaridad, un mensaje triste, una noticia muy muy triste de la cual nos enteramos este fin de semana. Lamentablemente, el fallecimiento de nuestro querido amigo, colega, el arquitecto Manuel Chacho Medina, a quien, bueno, pues lo vamos a extrañar muchísimo. Un gran, gran impulsor del deporte motor en nuestro país. Una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano, amigo personal, amigo de mi padre y, por supuesto, amigo de esta casa, amigo de Alta Velocidad Radio. Un gran, gran amigo de Rodolfo Sánchez Noya y de todos los seguidores del mundo motor en nuestro país. Fue parte de la FIA, representante de las oficinas de FIA en México por muchos años, organizador de grandes carreras y de grandes rallies en nuestro país. La verdad, lamentable, lamentable la noticia de su fallecimiento. Y bueno, pues desde aquí un saludo y un abrazo de solidaridad para toda su familia y para todos sus amigos. Descanse en paz, querido, querido amigo Chacho Medina. Y bueno, pues regresando a los temas del deporte motor y regresando a lo que les iba a compartir en este programa, en esta sección, bueno, les vamos a hablar un poco de la Fórmula E, esta fórmula eléctrica que cada vez toma mayor importancia y que se desarrolló, se llevó a cabo en nuestro país, en México, en el Autódromo Hermano Rodríguez durante este fin de semana. Se trata precisamente, de compartir lo que sucedió precisamente en la Fórmula E, que arranca su actividad de la temporada número 10. Es la décima temporada de esta categoría. Inició justo su calendario 2024 en nuestro país, en la Ciudad de México. Y bueno, pues Alta Velocidad cubrió la actividad de la Fórmula E en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un evento que se desarrolla prácticamente en 2 días. Es una actividad de 2 días alrededor de la Fórmula E. Y bueno, pues actividad de viernes y sábado, incluyendo la calificación y la carrera el día sábado. Bueno, un autódromo, Hermano Rodríguez, que bueno, pues se mostró bastante importante, de manera bien organizada, muy animado, con una asistencia pues también extraordinaria, muy amplia, por cierto. La verdad es que la categoría de la Fórmula E va en ascenso y con un plantel, con una parrilla realmente robusta, con una parrilla de salida, una parrilla de la Fórmula E bastante interesante, con muchos, muchos pilotos, con mucha experiencia, directores de equipos y mucho personal con mucha experiencia, sobre todo de pilotos ex Fórmula 1, como De Vries, por ejemplo, que acaba de estar en la Fórmula 1, Sebastián Buemi, Lucas Di Grassi, Pascal Verlaine, que por cierto, bueno, pues obtuvo la pole, muchos, muchos pilotos que han pasado por la máxima categoría y que ahora corren en la Fórmula E, y bueno, pues varios pilotos más también, grandes equipos, grandes nombres que están representados en la parrilla de la Fórmula E, como Jaguar, por ejemplo, el equipo de Porsche, el equipo Nissan, el equipo incluso de McLaren también tiene una representación ya en la categoría eléctrica de este deporte. Y bueno, pues precisamente Pascal Wehrlein, el piloto que corriera para Sauber en algunos años en la Fórmula 1. Bueno, el piloto alemán Pascal Wehrlein se quedó con la pole el sábado previo a la carrera, con la vuelta más rápida en el circuito específicamente diseñado y trazado para la Fórmula E. Recordemos que este es un trazado, a pesar de que se corre en el Autódromo Hermano Rodríguez, es un trazado que no es el mismo que se corre con la Fórmula 1. Es una pista más corta, precisamente por las características de la fórmula eléctrica, de la Fórmula E, que bueno, pues tiene que ver con la duración de las baterías, con el tamaño de los monoplazas, con el número de vueltas, etcétera, etcétera. Con muchas, muchas de las características que tienen que ver con la categoría eléctrica. La carrera de este sábado en el Autódromo Hermano Rodríguez, bueno, fue pactada a 35 vueltas, con el circuito diseñado con 19 curvas y con una longitud de poco más de 2 kilómetros, como les mencionaba, un circuito completamente distinto al que se corre en la Fórmula 1. Y bueno, pues esta carrera, la primera edición del calendario 2024 de la Fórmula E en el Autódromo Hermano Rodríguez, fue ganada precisamente por el piloto que obtuvo la pole, el piloto alemán Pascal Wehrlein, y el equipo Porsche Powertrains. Nuevamente Porsche y Pascal Wehrlein se hacen de la victoria. Es la segunda victoria en nuestro país, la segunda victoria en México. Y bueno, el alemán obtuvo su quinta victoria en total en la categoría. Es un piloto ya muy, muy experimentado, que bueno, pues inicia con el pie derecho en la Fórmula E y el calendario del 2024. Abrazo muy fuerte y un saludo muy especial también a mis compañeros Sai Sánchez Correa, además en la producción, detrás de la producción de todo este programa y de todo lo que pasa en Alta Velocidad Radio y Alta Velocidad TV, y por supuesto a Víctor Uribe, quien también conduce, mi compañero que conduce el resto de este programa, por su magnífica, extraordinaria cobertura, también desde el Autódromo Hermano Rodríguez, quienes fueron acreditados para este medio durante la primera fecha de la Fórmula E. Y bueno, ahora les tengo también, pasando a otros temas, les tengo algo de información sobre la máxima categoría, la Fórmula 1, que continúa con, por supuesto, con una pausa de invierno muy larga. Es la tradicional pausa de invierno, la pausa más larga dentro de este calendario, en donde se espera, por supuesto, el inicio de la siguiente temporada, que en este caso será la temporada número 75, que se pondrá en marcha en marzo, en un par de meses más. Pero bueno, pues como siempre, y bueno, siempre hay movimiento, siempre hay enroques, siempre hay información, la cual compartimos con todos ustedes alrededor de todos los equipos, alrededor de los pilotos, alrededor siempre de la máxima categoría, siempre hay algo que comunicar. Y bueno, pues ya tenemos información de las presentaciones de algunos de los equipos que participarán en esta temporada 2024 de la Fórmula 1 a partir de marzo, sobre pues, bueno, la presentación de sus monoplazas del 2024 y una también una noticia que, bueno, pues estremeció al mundo de la Fórmula 1 con el equipo Haas recientemente. Esta semana, hace unos cuantos días apenas, se supo sobre la salida de Gunther Steiner, quien dirigió al equipo norteamericano de Haas por 8 años desde el ingreso del equipo al Gran Circo. Una noticia, la verdad, bueno, pues lamentable, una noticia y una ruptura que nos ha tomado por sorpresa prácticamente a todos, y realmente pues es una pena. Un personaje muy carismático, un personaje muy polémico también, un personaje con mucha presencia, con mucha interacción sobre los medios de comunicación, un personaje que ha además destacado por su participación muy activa en la serie de Netflix. Y bueno, pues obviamente se habla esta ruptura y se habla de su salida debido a los malos resultados del equipo, que terminó en el último lugar de la tabla general en el 2023. Sin embargo, a mí en lo personal me parece que el equipo en general no tiene los elementos ni las herramientas suficientes para dar mejores resultados. A mí en lo personal me parece que no necesariamente es resultado de una sola persona, no es resultado del que fuera el titular, el director del equipo, el team principal, como se le conoce en inglés en los equipos de Fórmula 1. A mí me parece que cualquier otro director de equipo, por más bueno que sea, con las herramientas que tiene el equipo, es decir, para mí, dado que quizá no hubieran podido dar los mismos resultados, o mejores resultados, mejor dicho, basados en la infraestructura del equipo, en la dupla de pilotos que tiene, en el paquete económico, las prestaciones, la experiencia, etcétera, 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 que cuenta el equipo norteamericano, que es pues uno de los más jóvenes en la categoría. En fin, vamos a ver qué sucede con el equipo a partir de esta temporada, que bueno, pues seguramente también vendrán con la entrada de el japonés, que va a tomar las riendas del equipo, un japonés ya experimentado, que ha participado también, por supuesto, junto con Gunther Steiner en la conducción del equipo. Bueno, seguramente armará su propio grupo, y vamos a ver qué sucede y qué resultados tiene en la temporada del 2024 el equipo norteamericano de Haas. Así que bueno, pues esperemos que le vaya mejor, y pues si le va mejor con los mismos elementos, con las mismas herramientas, bueno, pues seguramente entonces concluiremos que Gunther Steiner tuvo seguramente algo que ver en los resultados. Para mí, en lo personal, y para cerrar este tema, pues para mí no es en realidad el resultado de un solo hombre al frente del equipo. Me parece que Jean Haas, el propietario del equipo, debe invertir un poco más en el equipo, debe de modificar incluso la dupla de pilotos, debe de modificar algunas cosas en el interior del equipo, la parte técnica, en fin, la parte de los patrocinadores. Recordemos que Haas se han visto envuelto en diferentes conflictos con patrocinadores, etcétera. Así que bueno, pues vamos a ver cómo le va en el 2024. Y bueno, volviendo al tema de las presentaciones, y para cerrar ya también esta sección, les comparto que el primero en mostrar su auto para el 2024 será, hasta ahora se ha anunciado, el equipo de Williams, el equipo de Grove. El día 5 de febrero nos mostrará su nuevo monoplaza para el 2024. Le seguirá el equipo de Red Bull, el equipo de Sergio Checo Pérez, nuestro compatriota, y el equipo del campeón del mundo Max Verstappen. Serán, hasta ahora se ha anunciado así, el segundo equipo en mostrar el monoplaza RB20, que bueno, pues se cree que es solamente una evolución, una ligera evolución, una continuidad, mejor dicho, del RB19, que por supuesto sigue y seguirá estando seguramente mucho más avanzado que los demás en la parrilla del 2024. Esperemos equivocarnos, esperemos que nos equivoquemos en ese sentido y que, bueno, haya un poquito más de competencia para el 2024. Después, bueno, pues vendrá Aston Martin el día 12 de febrero, posteriormente Ferrari en el cabalístico 13 de febrero decidieron presentar su nuevo monoplaza para el mundo. A todos, todos conoceremos el nuevo auto con el que competirá la escudería de Maranello el día 13 de febrero. Mercedes está marcado como el día 14, el día del amor y la amistad. Conoceremos el W14 y el resto de la parrilla aún no ha definido sus fechas. Ya, por supuesto, les estaremos informando y estaremos, bueno, dando en este espacio más información sobre las presentaciones del resto de los equipos y, por supuesto, todo lo que vaya empezando a salir a partir de la próxima semana. Seguramente se empezarán a mover más las cosas, va a empezar a haber más información. Evidentemente, bueno, pues ya empieza la actividad mucho más en forma de cara al arranque de la temporada número 75, la temporada de Fórmula 1 2024, que será el fin de semana del 2 de marzo estaremos arrancando en Bahrein y, por supuesto, bueno, pues ya saben que Alta Velocidad Radio, Alta Velocidad TV estará presente en los grandes premios, por supuesto, sobre todo en los grandes premios de América, en los grandes premios de Canadá, Estados Unidos, las tres fechas serán cubiertas, Miami, Austin y, por supuesto, Las Vegas y en la medida de lo posible, bueno, pues asistiremos a alguno más. Ya les estaremos, por supuesto, informando de todo esto y cada domingo, cada fin de semana que hay carrera, les tendremos el resumen y los reflejos de actividad, de la actividad de la Fórmula 1 en la pista. Así que, bueno, pues hasta aquí esta sección. Por supuesto, pues, a través de Alta Velocidad Radio, Alta Velocidad TV, síganos para, bueno, conocer todos los detalles de lo que pasa en el mundo motor y en la Fórmula 1. Voy a regresar los micrófonos al estudio principal con mi gran maestro y amigo Rodolfo Sánchez Noya, con Víctor Uribe en la conducción del resto del programa para continuar. Y gracias nuevamente por su atención. Les saludo, como siempre, y con mucho entusiasmo, Omar Álvarez, @elpitwall. Hasta la próxima.
Llegando al final del programa de Alta Velocidad por hoy, el día de hoy. La verdad, con una gran tristeza por la desaparición de Chacho Medina, que lo tenga Dios en sus brazos y que lo veamos siempre. Bueno, señoras y señores, recuerden, hagan ese automóvil un deporte no pedido. Víctor, nos vamos. Tendremos más información el próximo domingo con gran alegría, con gran entusiasmo para que el público siga viendo las carreras de automóviles.
Así es, Rodolfo, llegamos al final de otra emisión más de Alta Velocidad Radio y, como mencionas, estaremos muy pendientes y con novedades del mundo del automovilismo más adelante, el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Hagan ese automóvil un deporte, no un peligro. Hasta el próximo domingo.
Eso es todo por hoy.
Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
Alta Velocidad TV.
Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal AIM Sport.
Alta Velocidad TV.
Te esperamos.